buenas, bienvenidos. Comenzamos la edición 241 de ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán y ya sabes que durante una hora estaremos haciéndote compañía y también haciendo el repaso de la actualidad más destacada en los medios de comunicación, siempre a nuestro juicio, claro. Y posteriormente, nuestras noticias curiosas, el mundo del cine, de la televisión y también de la música. Diversos días de contacto a través de Twitter en @elpatiocomoestá, @elpatiocomoestá y también en la dirección email adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, esa dirección dedicada única y exclusivamente a recibir emails de publicidad de YouTube y también de las candidatas de Adri, que Adri continúa buscando novia. Bueno, pues un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Hoy, con la compañía de los habituales de este programa, ellos son Adrián Correcher. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás? ¿Ya estás haciendo fotos? ¿No has hecho fotos?
He hecho foto que pues, subiremos posteriormente a la cuenta Twitter de cómo está el patio. Y antes de nada, saludar a todo el mundo, a todos aquí presentes y a todos los escuchantes.
Luego me haces una cuando esté preparado porque me hace ya así un poco...
Lo más bonito es coger las fotos improvisadas.
Ay, es que es un profesional. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo
muy bien, muy bien,
estás
estamos bien.
El tiempo, tú que eres una persona de clima.
Pues yo, vamos a ver, hay gente que tiene ciertas lesiones en los huesos y en los músculos, y yo como soy un deportista de élite, pues tengo esas dolencias. Sí. Entonces con estos cambios bruscos que estamos sufriendo estos días, pues se nota más. Se nota más.
¿Tú has querido sacar el tema del deporte porque te ha interesado?
No sabía cómo colarlo y he dicho, aquí lo meto.
Bueno, Javier Calderón, a ver tú, ¿por dónde la metes?
¿Por dónde la meto? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Por dónde la metes?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, no sé si diré alguna tontería hoy, pero vamos, que...
Bueno, es lo habitual, es lo normal, en ti, sino en este programa en general.
Sí, así que no hay problema.
Sí, sí. Bueno, le damos la bienvenida por primera vez durante esta temporada. Javi Pastor ha continuado colaborando en ¿Cómo está el patio?, haciendo la sección del pequeño Adrián, pero hoy lo tenemos en el estudio de la Radio Municipal de Manises. Javier Pastor, buenas tardes, noches, bienvenido.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien. Estoy viendo que aquí el señor Adrián Correcher está crecito, así que sí. He venido un poco a inflarle.
Vamos a ver. Mira. El señor hace una sección donde se me veja constantemente, es decir...
Pero no es en persona, ¿no? Por las redes sociales no tienen el mismo cariz.
Cara a cara mola más.
Claro. No, yo creo que debería quedarse fuera del plato.
Bueno, esta semana también tenemos el pequeño Adrián, @elpatio, ¿cómo está?, obra de Javi Pastor, que no es que se lo invente, sino que capta esos momentos, los ha recuperado en esa labor de investigación que hace, y hemos descubierto que Adri es uno de los fundadores del running, Javi.
Sí, a ver... Esta semana podemos verlo corriendo la maratón de 1971 en Nueva York, intentando alcanzar al grupo de cabeza. Una cara de sufrimiento el chaval, muy bien, no debe estar pasando.
Qué momento aquel, Adrián.
Lo recuerdo como
estuvo
si fuera
allí,
ayer.
Estuvo allí.
Lo recuerdo.
Bueno, vamos a comenzar haciendo el repaso de la actualidad de esta semana. Ya saben, por cierto, también que a mitad de programa, cuando acabemos el bloque de actualidad, se incorpora también Ramiro Calvo haciendo su editorial de esta semana. Nosotros comenzamos la edición de ¿Cómo está el patio? No sin antes hablar de un tema también muy importante, con escasa repercusión en los medios de comunicación. Si hubiese sido otro deporte, seguro que estaríamos todavía hablando de ello, coparía todos los informativos, así que nosotros tenemos que felicitar a Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico, se coronó en el Mundial de Shanghái, Javier Fernández madrileño de 23 años, este sábado, primer campeón del mundo de la historia del patinaje español sobre hielo. La verdad es que una actuación extraordinaria, ganó en la final a Yusuru Hanyu, que es un japonés, que bueno, es una auténtica máquina, y la verdad es que fue impresionante ver la deportividad, no sé si habéis podido rescatar alguno de esos vídeos, la deportividad que reina en ese deporte, o al menos entre estos dos deportistas que estaban enfrentados. Pero bueno, el primero, el japonés, al ver que no había actuado bien, animando al español para que ganase, y bueno, al final lo consiguió.
Es muy bonito, es algo que no hay en muchos deportes y debería ser más constante.
Sí, sí.
Y eso lo hace más grande ese deporte.
Pues Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico sobre hielo. Enhorabuena para Javier Fernández. Y también nosotros recordamos, por cierto, viernes 3 de abril, nueva concentración pidiendo justicia por las víctimas de la tragedia del metro de Valencia desde 2006. 43 muertos, 47 heridos, continúan cero responsables, siguen ahí luchando cada 3 de cada mes. Comenzamos ahora sí la sección de actualidad de cómo está el patio.
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues comenzamos con Adri haciendo fotos. Comenzamos la sección.
Es que no le paren los pies, coño.
Es que se ha convertido en el rey del hogar, esto es así. Desde que me fui esto no ha vuelto a ser lo mismo. Adri ya ha cogido las riendas y es el protagonista absoluto. Comenzamos la actualidad de esta semana hablando de una noticia que ya tratamos la pasada semana, pero desde otra perspectiva. Porque si bien la pasada semana hablábamos del accidente de German Wings, ahora podemos hablar de asesinato según las investigaciones, ya que el copiloto Andreas Lubitsch es el sospechoso número uno de este caso de German Wings, el copiloto de este vuelo del Airbus A320 que se estrelló en los Alpes, que según han informado diversos medios de comunicación, fue tratado hace años por tendencias suicidas. Si bien la compañía Lufthansa ha declarado hoy en un informe, en una nota de prensa, que había sido informada de que este hombre había tenido trastornos mentales y todavía, bueno, decían que lo estaba ocultando y demás, hoy la compañía ha dicho que sí que había sido informada. Andreas Lubitsch, principal sospechoso, a todas luces parece que es prácticamente irrefutable que fue él el que estrelló a Adri el avión en los Alpes.
También opino que, no tiene por qué ser así, que la compañía, la German Wings, está guardando mucha información que poco a poco, a medida que no pueden retenerla más, van soltándola, como este último detalle, y es algo que demuestra irresponsabilidad por parte de esta compañía y coño, que estamos jugando con la vida de personas, que vamos a ver, es un transporte público que transporte, pues eso, que es, tiene su cierto riesgo y que hay que tener unas comprobaciones de seguridad aparte de el personal que lo lleva, y sabiendo, siendo conscientes de este hecho, pues deberían ser más tajantes con las decisiones y pienso, no es algo que sea bueno, pero pienso que aún hay más cosas que todavía desconocemos y que espero que se puedan resolver, porque aún falta una caja negra que encontrar y que arrojará más luz sobre el asunto.
Sí, eso dicen, que falta todavía otra caja negra por encontrar. Bueno, en cualquier caso, yo estoy de acuerdo con que la compañía gran responsable, pero el tío, o sea, es que es,
si no, a ver,
por más mentalidad, por más depresión que puedas tener, es, bueno, una actitud que yo no, o sea, no concibo. Javi, el copiloto Andreas Lubitsch, que es ahora portada en todos los medios de comunicación, se está hablando de su vida, de sus exnovias, de cómo tenían que vestir sus novias, de las cosas que les decía sus exnovias, que si era homosexual. El tratamiento de los medios está siendo, como siempre en estos casos, desgraciadamente, muy bochornoso.
Bueno, ya estamos acostumbrados a cada vez que hay un desastre, los medios de comunicación, pues lógicamente tienen que acudir a la información. Y el punto de donde es información y donde ya es un exceso, pues yo creo que cada vez está más difuminado y cara a la opinión pública, ¿no? Uh-huh. La gente, lo que tú decías, se comenta hasta en un nivel de detalle, o quiere saberlo absolutamente todo, lo quiere saber ya, además esa inmediatez que hace que incluso la investigación sea, el copiloto sea culpable antes de ningún tipo de investigación, antes de empezar incluso la investigación. El primer detalle se comenta al instante. No sé si quizá eso en España hubiese sido así. Creo que eso en parte ayuda a tranquilizar las cosas y ayuda a calmar el asunto, pero por otro lado también pues hay que tener un poco de delicadeza y de cuidado, porque después de haber acusado al piloto se llegó a dudar de si todavía la línea, la hipótesis de que podía ser un fallo mecánico todavía está en el aire. En el momento, parece ser que ahora ya no, pero en su momento estaba todavía en el aire y ya habían anunciado que el copiloto era el culpable. Entonces también hay que tener un poco de cuidado con el tratamiento de la información. Uh-huh. Y bueno, aunque sea aunque sea se confirme 100%, que parece que sé que sí, que es el copiloto, no sé, no intenta tratar de averiguar hasta el último momento de... no sé, si ayer estuvo con su mujer, lo dejó, si era le preocupaba el cualquier tipo de cosa, o sea, creo que es excesivo.
El tema ha llegado a un amarillismo propio de Mediaset, de la programación de la tarde de Mediaset.
Pero se ha extendido, yo creo, en todos los medios de comunicación, o en casi todos los medios de comunicación. Yo he visto algunos programas que dices, bueno, es que, o sea, no quiero repetirlo porque yo creo que la gente ya lo está viendo, ¿no? Pero incluso en Televisión Española ir a los domicilios o a los establecimientos donde trabajaban las víctimas, o entrevistar a gente que tenía que haber cogido el avión.
Yo he visto
unos puntos que dice informativamente eso no aporta absolutamente nada.
Yo he visto una imagen hoy que me ha parecido muy, muy bochornosa, que era grabando cómo los familiares estaban despidiendo de los fallecidos, creo que era en este caso un hijo y una madre, y estaban haciendo pues la forma que tenían ellos de despedirse, ¿no? O sea, se estaban disfrazando, no sé qué historia, haciéndose fotos, y estaban en la grabación justo por debajo de un tractor o de un camión que había allí, viendo como en plan paparazzi esa despedida de unos australianos, creo que eran los únicos fallecidos que eran australianos. Uh-huh. O sea, me parece ya un nivel de no dejar ni siquiera que la gente se despida a su manera, como quiera, si se quiere disfrazar o se quiere hacer fotos, como le dé la gana, tenga que eso publicarse y ser una pieza exclusiva de un informativo, me parece ya pues unos niveles...
Es la cultura del morbo.
Sí, no, yo leí un artículo en... fue un tuit realmente en la gran biblia de Twitter... Lo a la seda, ¿no? Que decía un poco que los periodistas de verdad se van a preguntar a los técnicos y personal de la compañía. Luego los otros, el resto de carroña, se va a preguntar a las víctimas y familiares.
Totalmente. Bueno, ya luego el tema de Twitter que comentas tú ya es otro tema.
Ya, bueno, pero hay de todo. Te puedes encontrar, vamos.
O sea, hay gente que escribe unas cosas que son impresionantes, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de la moral de cada uno, podemos suponer.
Sí, sí, sí.
Cualquier caso, 149 fallecidos más el copiloto que arrebató las vidas a estas personas, según las investigaciones, que todo apuntan a que fue así, pues bueno, bebés, es que habían bebés, cosas impresionantes, la verdad es que pone los pelos de punta. Andreas Lubitsch, como decimos, que ha sido, bueno, ahora su vida ya es carne de cañón
mediática
para todos los medios de comunicación. En fin, así está también el periodismo, que hablamos de la crisis, pero que la crisis llega a muchos niveles de la sociedad. En cualquier caso, pues descansen en paz de las 149 víctimas de esta tragedia en los Alpes. Vamos a hablar de más detalles, porque hablamos de más noticias en este caso. Nos venimos a Valencia y hablamos de políticos que quieren ofrenar glorias a España.
Pero frenar, no ves glorias a España.
Bueno, pues que ya casi estamos, Adri, en campaña electoral en Valencia.
Ya se nota cómo todo el mundo está revolucionado y, vamos, está todo el mundo con lanza en ristre, que dirían algunos.
Ya se palpa. Fabra, hemos hecho el mejor trabajo posible en el peor momento. Noticia que recogemos de Levante, el mercantil valenciano, el presidente que disuelve el Scorch y señala que uno de los retos de la próxima legislatura será que todos seamos capaces de ceder para llegar a acuerdos donde todos ganemos. Sí, señor, porque no hemos cedido bastante todavía, Adri. ¿Qué te parecen estas palabras?
Muy valientes, me parecen unas afirmaciones muy valientes porque... Bueno, a ver, se me ocurren muchas cosas que me parece un sacrificio desmedido y que no ha aportado ningún beneficio, como por ejemplo, todos sabemos de que voy a comentar ahora, el cierre de Canal Now, que más que aportar esos hospitales y esos colegios nuevos que iban a salir, no ha conseguido nada absolutamente más que dejar más deuda todavía. Así que ese es un sacrificio por ahora en vano. Y como esos hay muchos, así que me parecen unas palabras valientes las de Fabra.
Fabra que manifestó estas palabras en el Palau de la Generalitat, en el que se daba ya por concluida la legislatura de cara a las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. Se concluye así la legislatura. Era hora. Escuchamos a Ximo Puig, el líder del PSPB, que ha pedido un cara a cara con Fabra de cara a estas antes de las elecciones, y además ha dicho que quiere un debate sin condiciones.
El Partido Popular ha hecho perder a los valencianos 4 años que eran muy importantes para salir de las crisis que estamos viviendo. Empezó con Gürtel y acaba con Gürtel. Empezó con un presidente puesto a dedo por Rajoy y acaba con un candidato del Partido Popular puesto a dedo por Rajoy. Yo le propongo al presidente de la Generalitat, al señor Fabra, un debate antes incluso de la campaña electoral para que los ciudadanos sepan cuáles son nuestras posiciones con un formato abierto para que realmente los ciudadanos tengan toda la información.
Bueno, pues Javi Chimón Puig, que ha retado así a Fabra, un cara a cara, después de que, bueno, de escuchar a Fabra decir que se ha hecho un buen trabajo.
Sí, yo creo que igual Fabra, para poder hacer este debate, debería hacer unas cuantas sesiones más de coaching, pues no sé si estaba muy preparado para... Además, que ¿dónde sería?
Estuvo el pasado lunes en 13TV.
Sería...
Se equivocaron con el cartel, con el letrero, decíamos antes, cuando venimos para acá.
Sí, es que es fácilmente confundible, y de hecho yo al principio pensaba que era su hijo o algún familiar, todo el mundo lo pensó. No sé si le acaba de decir, ¿dónde sería el debate? ¿En Canal 1? ¿Dónde sería exactamente?
En la calle, no sé.
En la calle, sí, pelea de gallos, un poco...
No especifica dónde va a ser el debate.
No lo llega a decir, ¿verdad?
A lo mejor Mediterráneo o Levante...
Algo de eso tiene que ser, porque vamos...
No, el canal no, desde luego...
Otra opción, de todas formas, no, en una televisión pública no podría ser, a no ser que fuese en Televisión Española.
Televisión Española.
Y les dejasen un huequito en la 2, así...
No, en la 1 se hizo el debate de las andaluzas, por ejemplo.
Pues esa sería la opción.
Pero bueno, no sé yo si Fabra estaría dispuesto en cara a cara. No sé, me sorprendería a mí.
Me parece durísimo lo que ha dicho de Fabra, porque ya directamente asume que la mayoría absoluta está perdida, ¿no? Cuando dice que en la siguiente legislatura seamos capaces de hacer, pues de ceder para llegar a acuerdos entre nosotros, ¿no? Significa que va a necesitar acuerdos, por lo tanto, ya ha renunciado totalmente a la mayoría absoluta, cosa que todo el mundo sabemos que no va a conseguir. Pero bueno, es curioso que ya... Susana Díaz, por ejemplo, no renunció, aunque tampoco se sabía que no iba a conseguirla, pero no renunció por aquello de no perder votos. Pero en este caso, parece que ya que se da por perdido.
Bueno, hablamos de datos, porque los dio Alberto Fabra, que afirmó que su gobierno tomó las medidas necesarias para construir una administración más ágil, eficiente y que facilitase la iniciativa privada. Y en esta línea se ha referido a la reducción de un 30% de altos cargos y personal eventual de la Generalitat y a la reestructuración del sector público, que ha permitido un ahorro de 3.276 millones de euros entre 2011 y 2015. De todo lo que hemos perdido, pues no ha dado datos. O sea que, en fin, si al fin y al cabo la valoración parece que Alberto Fabra la hace positiva, ¿no, Javi? ¿Tú estás de acuerdo?
Ojo que va algo fuerte, ¿eh?
No voy a hablar mucho de este tema porque es que es un pobre hombre. Este tío no pinta nada, el pobre.
Estamos de acuerdo, salvo algunas cosas que decía aquel. Bueno, más temas relacionados con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es el caso Gürtel, ya que Milagrosa Martínez se ha sentado en el banquillo de Gürtel como alcaldesa. El grupo municipal del Partido Popular de Novelda ha rechazado expulsar a la exconsellera, que se enfrenta a 11 años de cárcel. Otra polémica, Javi, del tema Gürtel, que ahora en este caso con Milagrosa Martínez.
Sí, bueno,
que ahora encima el PP de Novelda se subleva.
Es una característica fundamental de estos tiempos, ¿no? De los que yo, afortunadamente, parece ser que estamos pasando ya, esto de mantenerse en el sillón, aunque ya me pueden imputar, ya me pueden acusar de cualquier cosa, que yo me mantengo, pues es una característica de todos estos años, ¿no? Es muy significativo de lo que ha supuesto la política valenciana durante estas legislaturas.
El fiscal mantiene que Martínez ha cometido un delito continuado de malversación por el que se enfrenta a 7 años de cárcel, un delito de cohecho en el que se le solicita 4 años y un delito de prevaricación por el que le pide 9 años de inhabilitación. La Fiscalía Anticorrupción también reclama que su sucesora en el cargo, Angélica Suc, cumpla 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Quizá en la valoración de Fabra se podía haber comentado algo de esto, pero no dio detalles.
Ah,
no.
Eso son menudencias, hombre.
Eso no. Bueno. Más asuntos de esta semana, y hablamos de más políticos relacionados con la Comunidad Valenciana, porque hablamos de Toni Cantó. Ya suponemos que están al tanto de esta polémica que está rodeando también a UPyD. Toni Cantó tantea afiliado sobre un acuerdo con Ciudadanos y Punset le cierra la puerta. Noticia de Levante, el Mercantil Valenciano. El candidato de UPyD a Generalitat ha paralizado su campaña antes de decidir. Y bueno, sin embargo, Punset, Carolina Punset, que ha dicho que hace 7 meses nos dieron el portazo, incluido Cantó. Así que de momento ahora la cosa parece que está un poco estancada. Pero esto decía Toni Cantó este pasado sábado en La Sexta Noche, que hablaba sobre el posible acercamiento a Ciudadanos, que esto es lo que desearía él, y sobre el cambio de profundidad que necesita UPyD, comenzando por la cabeza de Rosa Díez.
En muchas ocasiones creo que es lo inteligente, creo que es lo que me demanda la gente en la calle cuando voy por ahí, es lo que me preguntan siempre. La gente no ha terminado de entender por qué no, y yo sigo pensando que es la mejor opción para ambos. Creo que ambos nos mejoraríamos mucho y ambos conseguiríamos juntos presentar un proyecto muy potente. Un cambio en profundidad tiene que ver con un cambio en el liderazgo, y un cambio en el liderazgo tiene que ver con la portavoz y con el equipo de dirección que estaba diseñando la estrategia, la política, la organización, la comunicación del partido, todo este tipo de cosas.
Bueno, Javi, Toni Cantó, que quiere virar hacia horizontes de Ciudadanos, pero parece que lo tiene complicado.
Parece que se ha convertido un poco en la Tania Sánchez de UPyD, ¿no? Quiere...
La comparación duele un poco, ¿eh?
Sí, duele un poquito, ¿no? De verdad. Pero me hace gracia, es como quiere dinamitar un poco el partido de UPyD y juntarlo con Ciudadanos, bueno, hacer una especie de coalición o pactos. Creo que no tiene sentido tener dos partidos más o menos con la misma ideología y simplemente tener que votar por caras, porque si tienes que votar por caras, ahora mismo Rosa Díez pues es una cara amortizada. Es así, hace ya mucho tiempo que ya pues... no tiene ningún tipo de carisma, además no puede defender su ideario, siendo una persona que lleva mucho tiempo en la política, en la renovación, etcétera, etcétera, pues, y además que el propio UPyD se ve como un partido ya incluso de los viejos, aun siendo nuevo, es muy absurdo.
Es más nuevo que Ciudadanos, pero
sí, está
ya metido como en la vieja guardia.
Pero es como a nivel nacional, lleva más tiempo, de cara al resto de España se conoce más y ya es como de los viejos, ¿no? Es UPyD ya se asemeja a Izquierda Unida, es como una cosa así parecida, ¿no?
Sí, sí.
Es muy absurdo, pero es así.
Bueno, Adri, ¿tú qué opinas de este caso de Toni Cantó? La verdad es que nosotros no deseamos que Toni Cantó desaparezca de la vida política, ¿verdad?
Yo no lo deseo, pero sí es verdad que UPyD parece que está a punto de pasar a mejor vida, y creo que esto lo están viendo algunos como Toni Cantó y no quiere perder este momento de gloria perpetua que sigue durante mucho tiempo, y dice, pues voy a ver ¿cómo se dice? Vuelvo a repetir... Arrimarme, exacto, no me sale la palabra, gracias. Arrimarme a la sombra que mejor cobija, y en este caso es Ciudadanos, y está tanteándolo. Yo creo que Toni Cantó no quiere desaparecer de nuestras vidas, y bien que hace.
Si lo echamos de menos, siempre tenemos la opción esta de irnos de cañas con él, o
invitarle a cenar y que te
una paella, ¿no? A correr.
Sí, pero eso que está en grupón, o sea, paella con Toni Cantó, descuento.
Oye, pues yo creo que sería una buena iniciativa para UPyD.
Yo creo que sí, meter ahí un cupón de descuento en grupón no estaría mal.
Toni Cantó, que de momento sigue siendo candidato a la Generalitat por UPyD.
Sí, pero no está ejerciendo, ¿no? Porque de momento está intentando, o sea, ha dejado sus funciones de candidato y lo que está haciendo es un poco hablar con la militancia. Así que parte de UPyD se intenta, tiene un poco de miedo de que el candidato pues no esté ahí cuando tenga que ejercer sus funciones como candidato, ¿no? A campaña, porque se dedique más en pensar en Ciudadanos que en su propio partido.
Claro. Más personajes televisivos que se han pasado a la política es Frederic Ferri, además, invitado que tuvimos en Cómo está el patio tras el cierre de Radio Televisión Valenciana. Frederic Ferri, de Ciudadanos a Podemos, es el expresentador, como decimos, de Canal Nou, que aspirará a ser alcalde de Paterna tras haber ganado las primarias de Paterna, si puede. Recordemos que Ferri estuvo próximo, digamos, a Ciudadanos, pero que no daba el perfil, y después de decir País Valencia... dicen que ya le descartaron. Una lástima, ¿no?
Sí, bueno, esto es otra de las consecuencias que ha tenido el cierre de Canal Nou, que tenemos que tragarnos a Freddy Ferri en la política. O sea, es otra desgracia que ha ocurrido después del cierre de Canal Nou. Y nada, bueno, este hombre que al principio pues coqueteó con el PSOE, coqueteó con Ciudadanos, y ahora pues en Podemos. Está un poco veleta.
Paterna, sí puede, es la opción. Ahí se va a ser la candidatura a la alcaldía de Paterna, a ver si Frederic Ferri tiene opciones con...
Sí, ha ido buscando amigos por todos los partidos, ¿no?
Y bueno, para cerrar este tema de política valenciana que hemos llamado, porque ha habido... Bueno, ahora suponemos, ¿no?, que de aquí a mayo habrá mucho más movimiento, pues Esquerra Unida del País Valenciano, que concurrirá a las elecciones autonómicas con Esquerra Republicana, noticia que recogemos también de Levante, el Mercantil Valenciano, el partido de Ignacio Blanco, que amplía a los independentistas que no tendrán puestos de salida, su coalición con Verds y Alternativa Socialista, noticia, como decimos, que recogemos de Levante. Adri, ¿a ti te ha sorprendido esta nueva coalición, digamos?
No me sorprende porque son ideológicamente próximos, como un poco como izquierda al fin y al cabo. Sí que me no es que me agrade demasiado que Izquierda Unida haga amigas con partidos nacionalistas como es Esquerra Republicana, pero no es algo que desentone, la verdad. Me desentonaría más otro tipo de coaliciones. De hecho, me desentonaría más Izquierda Unida con Podemos.
Bueno, Javi, ¿tú esta alianza cómo la ves? ¿Crees que van a perder votos o que van a ganar con esta alianza con Esquerra Republicana?
Yo creo que es una en el fondo es una desesperación por conseguir el 5% y poder meterse en el Parlamento. Es una forma de intentar agrupar la mayor parte de gente por el temor de no poder llegar a esa barrera, ¿no? Entonces, puede ser, esto es una noticia que en realidad ha quedado muy relegada, entonces no creo que tampoco le suponga a Izquierda Unida un cambio de voto. No creo que haya una corriente que diga no voy a votarles porque están unidos con Esquerra Republicana. Entonces quizás sí que les ayude sumar ese porcentaje, que es un 0, algo, que es Esquerra Republicana, es muy poco, pero bueno, quizás sí que le haga llegar a acercarse más a ese 5%, no sé si le puede beneficiar.
Sí, en las últimas elecciones, en 2011, Esquerra Republicana, que consiguió un 0,46, y por eso dicen también desde Izquierda Unida que el acuerdo ha sido fácil de cerrar, porque no tendrán puestos de salida, y bueno, que ha sido, eso lo ha hecho más sencillo. También publica Levante que las elecciones serán muy reñidas y que la barrera del 5% pues puede estar muy cara para Izquierda Unida. Todas las encuestas apuntan a eso, que lo van a tener complicado. Bueno, vamos a más asuntos, dejamos la política valenciana, vamos a hablar de un tema novedoso, porque nunca hemos hablado de él, hablamos de Bárcenas. Bárcenas, que señala a los secretarios generales del Partido Popular. El extesorero ha presentado un recurso en el que niega que fuera responsable de las liquidaciones ante Hacienda. La defensa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que ha señalado en un recurso que los responsables de que no se tributaran ante Hacienda las donaciones recibidas en 2008, pues eran los administradores o legales representantes de la organización y no el antiguo responsable de las finanzas populares. ¿Qué os ha parecido esta nueva trama que ha salido?
Esto es como los monos, ¿no? Cuando cogen sus heces y se las tiran a los otros, ¿no? es parecido, ¿no?
La creatividad, a ver cómo se nota que eres de comunicación audiovisual. Mariano Rajoy ha sido preguntado sobre...
¿Eso ha sido positivo o negativo?
Negativo siempre. Bueno, Mariano Rajoy ha sido preguntado en Moncloa. Ha salido del plasma, que esto es noticia. Ya...
Debería ser un titular ese. Ya.
Rajoy ya no escala el plasma, ha salido y bueno, ha comparecido ante los medios, pero bueno, el tema Bárcenas no ha hablado mucho y al ser preguntado sobre ello ha hablado de que la crisis está superada. Vamos a escucharlo porque, pese a que no tiene nada que ver con el tema, siempre es interesante saber que hemos superado la crisis.
Superar la crisis económica, como saben, no fue fácil. Y el gran objetivo ahora, después de superar la crisis y ver los primeros efectos, es que la superación de la crisis llegue a la totalidad de los españoles. A eso es a lo que se va a dedicar el gobierno a lo largo de lo que resta de legislatura, porque es la prioridad y es nuestra obligación ante el conjunto de la sociedad española.
Sí, que el tema Bárcenas no interesa. Y hemos salido de la crisis.
Pero yo tengo, ¿cuántas veces hemos salido ya de la crisis?
Esto cada vez se parece más al Gran Hermano. Es decir, son dos realidades completamente distintas, que dos prismas, que son dos planos de existencia paralelos.
Javi se indigna.
Esto es Matrix, es verdad. Es así. Bueno, más temas de esta semana. En cuanto acabemos con él, ya vamos a dar paso a nuestro compañero Ramiro Calvo, porque vamos a hablar ahora mismo del tema de Cataluña. Ya que estamos con Rajoy, también se ha manifestado sobre Cataluña, que como saben prevé ser independiente en 18 meses si ganan los soberanistas. Noticia que recogemos del Mundo.es, el nuevo pacto del que se cae Izquierda Unida, habla abiertamente de plebiscitarias. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que hablaba sobre Cataluña en estos términos.
Ningún gobierno de España va a autorizar la ruptura de la soberanía nacional y a partir de ahí, pues mi gobierno va a seguir trabajando por la concordia, por la integración y por poner en valor un proyecto de convivencia en común que ha sido extraordinariamente beneficioso para los catalanes y para los españoles. Yo creo que esta nueva hoja de ruta, que es la siguiente después de las anteriores, creo que es mala para el conjunto de los catalanes, es mala también para el resto de los españoles, por tanto es mala para el conjunto de España.
Bueno, esta nueva hoja de ruta, que es la siguiente después de las anteriores...
Lógicamente. Lógicamente.
Es que me encanta la verborrea. Prevé que serán independientes en 18 meses si ganan los soberanistas. Javi, ¿qué te ha parecido esta nueva hoja de ruta, que es la siguiente después de las anteriores?
Pues la verdad es que, no sé, que cada, en este proceso ha habido muchos momentos donde se ha dicho que se iba a declarar la independencia o se iba a hacer un referéndum de una manera, de otra, a través de elecciones, a través de... la noticia es que no van a ir de forma conjunta a las elecciones, por lo que parece, aunque Convergencia todavía tiene esa intención y eso es lo que pretende en el fondo, pero en principio no van a ir de forma conjunta, así que es una especie de pequeña victoria de Esquerra Republicana, que piensa ganar y diferenciarse de Convergencia a la hora de ganar esas elecciones. Y luego después, pues bueno, aparte de estos dos partidos, la noticia también es que el resto de partidos que en principio estaban por el derecho a decidir no se han adherido a esta especie de pacto o acuerdo o hoja de ruta. Yo creo que ya veremos cuando se acerquen las elecciones, pero de momento el tema catalán ahora mismo está circulando un poco en perfil bajo. Y parece que está desinflando un poco este...
Como Podemos, ¿no?
Sí, sí. No, pero es verdad. Poco a poco parece que está desinflando un poco el suflé catalán, que decían.
Que vienen elecciones no conviene, hombre.
Bueno, hoy Junqueras, Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana per Catalunya, en un almuerzo organizado por el Punta Uy, ha dicho que la hoja de ruta hará ejercer la independencia de Cataluña desde el primer día. Es decir, que Junqueras se mantiene tajante respecto a este tema. Estaremos atentos con el tema de Cataluña, que es verdad que ahora mismo está como un poco más así apagado, pero sigue ahí latente, ¿eh?
Sí,
de que los medios de comunicación no le dan mucho bombo ahora. Vamos a la opinión de Ramiro. Vamos a ver, Adri, ¿de qué nos habla hoy?
No sé. No me atrevo a mojarme.
Nosotros tampoco lo sabemos, así que vamos a escuchar ya a nuestro compañero Ramiro Calvo.
La opinión de Ramiro.
Bueno, pues ya tenemos en el estudio a Ramiro. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien.
Interesante semana en la política valenciana, estábamos comentando, ¿eh?
Uy, y tanto.
Bueno.
¿Y lo que nos queda?
Sí, lo que nos queda. De aquí a mayo tenemos camino.
Así es.
No sabemos si vas a hacer la columna sobre la política valenciana o qué.
Bueno, por supuesto, además. ¿Sí? Has empezado con el himno y me he venido arriba ya. Aquí solo podemos ya mejorar o nos suicidamos.
Pues Ramiro, te escuchamos atentamente, así que vale la pena escuchar, siempre lo recomendamos. Por cierto, que si la gente quiere escuchar otras editoriales de Ramiro en el canal iVoox, las tenemos ahí colgadas, muy recomendable. Ahora escuchamos a Ramiro con la columna de esta semana.
El pasado jueves 26 de marzo llegó a su fin el periodo de sesiones del Parlamento Valenciano y lo hizo con un pleno que duró 3 jornadas y cuyo orden del día tenía 30 puntos. Pero no se crean ustedes que sus señorías han soportado siempre esa carga de trabajo. Lo cierto es que ese fue el único pleno que se celebró durante el mes de marzo. Y eso desde que el Partido Popular observó el año pasado que los ciudadanos quieren ver a los diputados en sus fiestas. Son palabras textuales del portavoz popular Jorge Beiber. Vamos, ustedes iban sorteando carpas falleras para llegar al curro y los parlamentarios con el forro polar, con su nombre bordado a la espalda y tirando trons de back. El último pleno nos dejó momentos para la historia, pero como cuando escribimos historia con mayúsculas. Es lo que tiene la política valenciana. Nunca deja de sorprender y normalmente de abochornar. Así, el diputado socialista Francisco Toledo aprovechó el debate sobre las deslocalizaciones empresariales para hacer público su amor por una compañera de bancada, Delia Valero. La cortejada rompió a llorar y, mientras se secaba los ojos, lanzó una mirada al conquistador como diciendo: «Ya te pillaré en casa». Todo un rompecorazones el señor Toledo. En sus tiempos como rector de la Universidad Jaume I de Castelló, salió en las páginas de la revista Pronto por su relación con Cristina del Valle, cantante de Amistades Peligrosas. Pero sería injusto hacer un repaso a la última sesión del Parlamento Valenciano sin mencionar una de las grandes obras legislativas del Partido Popular en estos 4 años. Sí, señores. La Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano. En vísperas de la Semana Santa, los valencianos ya tenemos nuestros 10 mandamientos. Gracias al PP, el mismo partido que cerró Radio Televisión Valenciana, sabemos que el valenciano es nuestra principal seña de identidad. Pero el valenciano auténtico, no se crean. Ya dijo Alfonso Rus que los que decimos Alesores y Cairebé somos unos gilipollas. ¡Qué gran honor! Porque como escribió el gran poeta Robe Iniesta, sí, el cantante de Extremoduro, no quiero ser como tú. Bueno, en ese decálogo del buen valenciano se incluyen, entre otros elementos, el segledor de nuestra literatura, el 9 de octubre, la música y los instrumentos tradicionales, las bandas de música, la pilota valenciana y la colimbicultura, las fiestas y el arte pirotécnico, la gastronomía típica y, como no, el Sbaus al carrer. Así que, si a usted le aburre Ausias Marc, aprovecha el día de la comunidad para irse de excursión, la dolçaina le provoca dolores de cabeza, nunca ha ido a un trinquet, piensa que las galletas de Castelló son lo más feo que ha visto en la vida, le añade guisantes a la paella, o considera que ponerle 2 bolas de fuego a un toro es un acto más propio de salvajes, pues tiene un problema. Porque el recién creado Observatorio de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano no permite desviaciones. Aunque todo hay que decirlo, si cocina paella con guisantes, merece usted el destierro. Ahora las Corts ya han sido disueltas, aunque los diputados seguirán cobrando hasta la celebración de las elecciones. La campaña electoral empezará a las 12 horas del viernes 8 de mayo y terminará 15 días después. Los comicios tendrán lugar el próximo domingo 24 de mayo y, según todas las encuestas, podrían suponer el fin de la mayoría absoluta del Partido Popular después de 20 años. Que el dedo de San Vicent Ferrer, valenciano universal, según la ley de señas, nos ilumine. Hasta la semana que viene.
Un movimiento muy sexy.
¿Cómo está el patio? La bomba.
Una bomba para bailar, esto es una bomba.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver cómo está el patio. Un saludo de Jordi Hurtado.
Bueno, qué genial escuchar a Ramiro. Javi Pastor no lo había escuchado todavía en vivo, ¿verdad?
Es que este tema, es decir, es un tema candente. Es decir, yo lo he vivido, lo del Scorsi. Y la ley de señas esta, que por cierto, en la última sesión de las Scorts, no había nadie, pero nadie.
Lo de los piropos y las declaraciones de
amor. No, eso no lo he visto, eso me ha pillado, vamos, eso ahí me han pillado.
Fue genial, genial, siempre Ramiro, aprendemos un montón escuchando sus editoriales.
Yo me desquito ante él, ¿eh? Como DJ no valdrá, pero como columnista, ¡buah!
Yo creo que como DJ también vale, lo que pasa es que bueno, lo tuyo es mala envidia, pero mala, ¿eh?
No. Estamos hablando del buen gusto, y Ramiro tiene buen gusto por unas cosas, pero para otras, pues se queda un poco cojo.
Ah, señor. Luego se lo dices, ¿eh?
No, sí, seguramente me está escuchando.
De todas maneras se lo dice igual. Bueno, Javi, tenemos noticias curiosas.
Sí, porque después de la editorial de Ramiro vamos a hablar de putas, que es lo que toca, ¿no? Porque para eso hemos venido.
No sabía yo esto.
Tampoco nos debíamos mucho del tema, ¿no?
Adri, te estás
acabamos de hablar de sus hijos, vamos a hablar de ellas. Y es que en un burdel de Alemania están buscando catadores, igual que catadores de vino.
Ya sé cuál es la noticia.
Hay catadores de prostitutas, ¿no? y en este caso, en este burdel, están buscando a una persona que se dedique a probar los servicios de las prostitutas para poder pues determinar si son limpias, si hacen un servicio profesional y si dejan satisfecho al cliente. Entonces, piden una serie de requisitos. Tienes que ser un putero. Eso es un requisito básico, quiere decirse que tiene que ser un cliente habitual, una persona que vaya mucho
a que este controle, tipo de, una persona que controle.
Que controle un poco del tema y sepa más o menos cómo funciona este tipo de asuntos. Tienes que, esto es muy interesante porque tienes que ser universitario para poder ser catador de prostitutas, tienes que ser
tienes
una persona
tu carrera.
Con un título universitario, con experiencia, como he dicho antes, en burdeles, con un certificado de buena salud. Y preferentemente el título universitario tiene que ser en administración. No entiendo muy bien qué tendrá que ver la administración con la prostitución, pero tiene que ser así. Luego, la experiencia práctica en el acto sexual es necesaria. Lógicamente tienes que tener un bagaje, tienes que tener una...
Y en la entrevista te piden referencias.
Tienes que hacer una lista de las personas con las que te has acostado. Y tiene que ser numerosa.
Y una carta de recomendación.
Claro, carta de recomendación.
Todo esto lo digo por Adri, porque igual he hecho el currículum para...
Estamos muy mal de trabajo. Estamos muy mal de trabajo y no hay que desaprovechar.
Es titulado, tiene buena salud. La experiencia, no, bueno, eso no lo sé, pero la experiencia en estos lares no lo sé, pero el resto de condiciones las cumple.
Hombre, no soy administrativo.
Pero igual, es licenciado.
El administrativo no es necesario, es preferentemente. Entonces, por tanto, sí que podría cumplir en estos casos. Pero también hay uno, o sea, que es como consejo o como orientación para la persona que pueda estar interesada en este puesto de trabajo. Te recomiendan, pues te dicen, que debes disfrutar la diversión y no debes tener miedo al contacto, ¿no? Buscan personas que no tengan miedo al contacto.
Adrián.
Y que sean personas abiertas.
Adrián.
Yo creo que cumples todos los perfiles, ¿no? O sea, bueno, lo de putero no lo sé. pero bueno, no sé.
Pues, es un
¿no?
trabajo, y estamos en época de vacas flacas. No hay que desaprovechar oportunidades.
Yo lo miraría, buscaría la oferta por internet.
Pon el enlace para la gente interesada.
Paso
eso para mí, la subimos al Twitter y tal.
Luego la subimos también.
Luego la subimos al Twitter, sí. Bueno, vamos a más noticias de esta semana en el rango de curiosas. Vamos a hablar de un señor pues que tenía una novia muy fea. Vamos a ambientarlo además con un temazo de un amigo de Ramiro, además, que recuerdo que nos lo comentó una vez. Vamos allá. Hablamos, este es el Pezón Rojo, un grupo que se presentó a Eurovisión, por cierto. Creo que al final los descalificaron.
No me digas.
No, es que John cobraba mucho mejor.
Jugaban a unos niveles muy difíciles de ganar.
Bueno, Adri, ¿qué le ha pasado a este señor?
Pues viene muy a colación de lo que hablamos la semana pasada, porque la semana pasada dos mujeres se echaron al río por un hombre. Y esta vez ha sido al revés. Un río
se ha echado a un hombre.
Sería difícil ese.
Pobre mujer.
No. Un hombre se ha echado al río, pero esta vez porque su prometida era muy fea. Y curiosamente ha sido otra vez en China.
Esta semana pasada una mujer se ahogó en el río.
Bueno, vamos a lo que toca. Aquí no hay que lamentar pérdidas.
Eres un tío truculento. Vamos.
Vamos a lo que ya me he ido. Bueno, como decía, esto es curioso porque ha vuelto a ocurrir en el mismo sitio que la última vez, en China. Y es que vamos otra vez...
¿En el mismo río también?
No, en el mismo río no, pero vamos otra vez con nombres raros porque la semana pasada me costó y esta semana también me va a costar. Venga. El joven chino tenía 33 años, por si os interesa, y se llamaba Kang Hu. Entonces tenía un matrimonio concertado con, a ver si puedo decirlo, con su mujer que era Nasung. No la había visto nunca, entonces se presentó el día de la boda y ante tal despropósito dijo, esta mujer es muy fea, no se me va a dañar mi imagen pública que me vean en la calle por ella. Y no se le ocurrió otra cosa que salir corriendo y arrojarse al río más cercano. Entonces el chaval obviamente pues no tuvo una buena caída, quedó inconsciente y la marea se lo llevó, pero afortunadamente los equipos de rescate pues lo vieron y lo cogieron a tiempo, así que no hay que lamentar pérdidas. A lo mejor la mujer está un poco dolida, pero al margen de eso...
¿Pero se llevó a cabo el
No se llevó a cabo el matrimonio porque el hombre todavía está ingresado, está recuperándose de su lanzamiento al río. Así que no hay que lamentar pérdidas. Kang Hu está bien, Nasung no sé cómo.
Bueno, esto lo publica. Además, la información la publica el periódico británico The Mirror, que es de que es todo fiable, sospechoso, fiable. Menos no sospechoso de amarillismo ni nada. Es decir, que esto tiene que ser real.
Esto es real a la fuerza.
Bueno, vamos a saber qué estaría pensando. Vamos a más temas. Hablamos ya, ahora sí, de cine.
Si os escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Bueno, nos vamos ya a nuestra sección de cine. ¿Cómo van las fotos, Adrián?
Pues estoy haciendo un pequeño reportaje que luego os pasaré a vosotros primero y luego, si os apetece, pues se suben al Twitter para que... Vale. Para que os conozcan, porque ya a mí ya me tienen muy visto, ya saben que soy la estrella, pero hay que...
Salimos bien, ¿no?
Salís bien.
Claro que sí. Bueno, hablamos de James Bond, estos no salieron muy bien del viaje en avión, el escándalo del equipo de rodaje de la última película de James Bond a bordo de un avión. Es una noticia que ha publicado El Mundo, borrachos, orinando los asientos y vomitando los pasillos, así fue... presuntamente, ya saben que en el periódico de Eduardo Inda todo siempre es presuntamente, el vuelo privado del equipo de rodaje de la última película de la saga Bond, Spectre, se llama la peli, que ya han sacado un tráiler en castellano. Según ha informado El Mundo, que ha recogido la noticia a su vez del diario británico Daily Telegraph, alrededor de 150 miembros de la producción están siendo investigados por su actitud en el Airbus A330, un avión privado propiedad de la aerolínea portuguesa Highfly, que les trasladó al aeropuerto Stansted en Essex, a la Ciudad de México. Bueno, iban borrachos y meándose en los asientos. Ese viaje fue... mítico, alrededor de 150 personas formaban parte de este equipo.
Hay que decir que Daniel Craig no estaba, ¿eh? Así que Daniel
no estaba.
Es bueno, no meó en ningún asiento ni vomitó por los pasillos.
A lo mejor estaban rodando la siguiente película.
A lo mejor la parte, ¿no? De la película. Oye, lo podrían grabar para el making of o algo de eso.
Yo seguro que no sale ningún making of.
Bueno, algunos testigos de lo ocurrido a bordo han asegurado que tal fue el desastre causado que el coste solo para limpiar la cabina del avión, solo para limpiar, ¿eh?, era de más de 1000 libras.
Yo creo que tiene pinta de ser una buena película, ¿no? O sea, creo que si hay esa compenetración entre
yo creo que será resacado en Las Vegas
entre
5.
El equipo, o sea, yo creo que ese buen ambiente, ese buen rollo entre el equipo, yo creo que de ahí sale algo bueno seguro.
O algo muy malo.
Sí. O a lo mejor ellos se piensan que lo están haciendo muy bien y luego es un desastre, se llevan todo el día...
Está todo el día borracho. Sea.
Como cubas.
Pues por lo menos será gracioso. O sea, sí. Es todo bueno. No tiene...
Bueno, pues Daniel Craig, como habían apuntado a Adri, no estaba en ese vuelo, pero ya ven que el esperpento ha sido interesante. Bueno, vamos a hablar de más temas cinematográficos y hablamos ahora de Piratas del Caribe. Porque la lesión de Johnny Depp ha obligado a suspender el rodaje de Piratas del Caribe 5. ¡Qué drama! El accidente que obligó a Johnny Depp a abandonar la grabación de la quinta entrega de Piratas del Caribe pues ha acabado afectando al plan de rodaje de esta película. Y los productores pues están bastante molestos, se han hecho declaraciones a medios estadounidenses diciendo que tienen familia, hipoteca, no pueden esperar, si tal cual lo recoge esta noticia, y que, bueno, que les va a afectar mucho esta demora en el rodaje, porque claro, como Johnny Depp, según dicen, es muy divo, según dicen, digo, recogemos de esta noticia que hemos recogido de Fotogramas, y... Bueno, los medios británicos, o sea, perdón, estadounidenses, que dicen que es, la actitud de Johnny Depp es de divo y los productores están, los pobres hombres, pasándolo muy mal y piensan que esto va a afectar a sus vidas.
Es que esta semana no pueden comer caviar, pobre hombres.
A ver, la saga ya se fue a pique a partir de la cuarta película que salía Penélope Cruz.
Y de la segunda sin apuras.
Así que era la maldición.
Claro.
¿No? Bueno, Johnny Depp, que además ya había dejado de... Bueno, había
tenido... ¿Quién sale la quinta? ¿El Zapataki?
Pues...
Javier Bardem, me parece.
Javier Bardem, sí. Javier Bardem.
¿Sale Javier Bardem?
Sí.
Es el malo, me parece que es el malo.
Sí, el reparto lo completa Javier Bardem, que va a ser el villano de la peli. Kaya Escodelario, Brenton Twites y Goldfist Farahani.
Goldfist.
¿Y para cuándo un papel para el Zapataki, por favor? Estamos deseando.
Que entre embarazo del Thor es complicado. Porque el Thor, tela. Geoffrey Rush, que también va a salir, el Capitán Barbosa. Buen actor, Geoffrey Rush. Y bueno, pues nada, se queda paralizado. La peli, en principio, quieren estrenarla el 7 de julio de 2017. Así que ya veremos si entre parón y parón les da tiempo. Vamos a hablar de también un actor que se despide de un personaje emblemático. 14 años y 7 películas, y Hugh Jackman que dice adiós a Lobezno en esa próxima película que se estrenará, una última vez, ha dicho el actor australiano, que se despedirá previsiblemente con la tercera película en solitario del personaje de Lobezno. En los últimos meses ya había dejado entrever su intención de abandonar el personaje, y también Jennifer Lawrence, que deja La Patrulla X. ¿Os gusta a vosotros Lobezno y los X-Men? Yo la verdad es que nunca he sido muy seguidor, ¿eh?
No, son películas un poco así de pasada. Yo creo que ya basta, ¿no? O sea, hombre, yo mucho tiempo ya.
Yo sé por qué lo deja. Lo deja porque su cuerpo ya no admite más esteroides y más ciclos y más Winston.
Pues tienes razón. Yo creo que en parte será por eso, ¿eh?
Puede ser, ¿eh?
Yo creo que el hombre no quiere acabar encasillado porque es que lleva casi una década haciendo el mismo papel, y no todo el mundo quiere acabar como Michael Landon.
Cada película tiene que estar más grande, ¿eh?
Sí, sí. Y ya se quiere cortar las uñas de una vez, así que el pobre hombre, pues...
Bueno, también deja la saga de La Patrulla X Jennifer Lawrence, que Verte le publicaba, a ver, que Jennifer Lawrence deja el universo Marvelita, que es muy como los Podemitas, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, Jennifer Lawrence, que ya saben que ha ganado un Oscar. ¿Esto te afecta más, Adri? ¿Te hubiese gustado que Jennifer Lawrence continuase en la saga o...?
Lo bueno es que Jennifer Lawrence va a seguir haciendo películas, así que no es un drama. Y a lo mejor hace películas en las que pueda exhibir más sus dotes de actriz. A mí no te ve la mano en la cabeza, porque todos sabemos que X-Men... X-Men pues es una película fácil y sencilla de fin de semana, pero Jennifer Lawrence tiene un caché que puede explotar en otro tipo de producciones.
Tiene unos registros...
Vosotros es que enseguida pensáis a lo malo, y no. Yo admiro a esa persona como actriz.
Por las fotos esas que se publicaron...
Eso no sé de qué me habla.
Eso nunca lo llegaste a ver,
nunca,
¿no?
Jamás.
Bueno. Bueno, pues nada, Lobezno, Hugh Jackman, que acaba ya con este personaje. Así que nosotros también acabamos hoy con la sección de cine. Nos vamos a hablar de televisión y de música también.
Que se entere el papa, que se entere...
A ver cómo lo digo. Vale. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Bueno, nos vamos a hablar de series de televisión. Hablamos de Walking Dead, mejor dicho, de su spin-off, ya que Robert Kirkman ha confirmado ya el título del spin-off de esta serie. El creador de la saga, que ha confirmado en su cuenta de Twitter el título definitivo. Un poco se han ido mucho más allá. Al principio pensaban que, bueno, se iba a llamar Cobalt, la nueva serie, pero al final se va a llamar Fear the Walking Dead, es decir, que tampoco van a...
Una palabra delante del título anterior, ¿no?
No han mareado mucho, no se han complicado mucho la vida. Walking Dead, por cierto, que marcaba máximo histórico en Estados Unidos tras su final de temporada, la serie original, y ahora van a hacer el spin-off, que no sé si os interesa, os ha gustado la idea, o hubieseis preferido que se quedase tal cual está.
Yo creo que es explotar la gallina de los huevos de oro, y esto al final siempre repercute en la calidad del producto final, tanto del spin-off como de la propia serie.
A lo mejor sale Hugh Jackman.
A lo mejor hace de zombie. Claro.
Puede ser. Javier, ¿a ti qué te parece?
Pues a Pataki.
Pues, a ver, yo creo que si querías alejarte de Walking Dead, poner el mismo nombre y poner una palabra delante es un poco extraño, ¿no? Porque están hablando ahora de que no se van a cruzar los personajes más que en unos cuantos segundos, unos cuantos minutos, y que va a ser una historia completamente diferente y completamente tal, y luego después pones el nombre igual. Entiendo que si está ambientado en el mismo sitio será muy parecida, no tiene por qué reducirse la calidad, porque esto de que el spin-off siempre es peor que el otro. Yo tengo por ahí una serie ahora mismo que...
Muy buena, ¿eh?
Better Call Saul, buenísima. Sí. Y no tiene
la misma casa, además. ABC. ¿Es ABC?
AMC.
No tiene por qué ser peor, ¿no? Y yo confío bastante en que será una buena serie. Y, de hecho, confío que incluso sea... te voy a decir, ¿eh?
Mejor.
Mejor en cómputo global, porque Walking Dead al principio era peor. Así que esta arrancará ya fuerte.
Pero yo creo que el grave problema en que se enfrenta esa serie es que Walking Dead no tiene aún... pinta de acabar pronto. Aún le quedan temporadas y temporadas. A su vez vamos a tener un spin-off. El problema que se enfrenta es saturación. Creo que deberían haberse esperado un poco para lanzar.
Son unos seriemitas.
Bueno, en principio este spin-off tendrá dos temporadas y numerosos rostros conocidos, dicen. Se sabe que existirá un flash-forward que alcanzará a la serie original en el tiempo. Y la primera temporada constará de 6 episodios y se desarrollará en Los Ángeles. Está previsto que se estrene en el tercer trimestre de este año y la segunda en el año 2016. ¿Ya has visto el final de la última temporada, Javi?
Lo tengo ahí pendiente, ¿eh?
No, nosotros no
digáis nada, no desveléis nada.
No vamos a hacer spoilers. Éxito en Estados Unidos, ya decimos, en cuanto a audiencias, y es cierto que el nivel de la serie en general ha subido bastante. Bueno, dejamos el tema televisivo, hablamos de música y escuchamos lo último de Loquillo. Bueno, Loquillo, que presentó este pasado lunes en Soco Madrid su gira Código Rocker Tour 2015. ¿Qué te lo sabes?
¿Puedo dedicar esta canción a alguien?
Sí, sí, claro.
Le dedico esta canción a Ramiro, va por ti.
Bueno, Javi, ¿qué te parece? Tú que eres tan seguidor de Loquillo.
Pues me parece muy bien que quieres que te diga.
¿Vas a ir? ¿Va a venir a Valencia?
Ojalá y tengamos ese hueco para poder ir a verle. Y bueno, pues nada, estamos encantados de que haga una nueva gira.
Iremos con Ramiro.
Hombre, claro, él le encanta también. Él es súper fan.
Bueno, pues ha presentado esta gira, Código Rocker Tour 2015. El nombre del grupo no me atrevo a decirlo, Adri, pero yo no sé si lo pronunciaré bien. ¿Tú te atreves?
No me atrevo.
Bueno, pues nada. Pues es que lo hacen a pachas con un grupo catalán. ¿Y qué te parece este? Dice que ha cambiado mucho el estilo, Javi.
Bueno, sí, a ver, no sé, es rock, un poco más movido quizá, más bailable puede ser, pero no sé.
Nunails o Nunils o una cosa así, es que no sé si la pronunciación será adecuada. Que decía Loquillo en una entrevista previa que le han hecho que él le gusta cambiar el cada disco que sea diferente porque es como si estuviese follando siempre con la postura del misionero. Esa frase fue muy, muy buena, muy acertada.
Sí, a ver.
Pues graciosa.
No deja de ser rock. Bueno, es que se tienen matices diferentes, pero bueno, no deja de ser rock y la esencia yo creo que es parecida. Al final, pues bueno, cambia la postura, pero al final es parecido.
Al final es el mismo, vamos.
Bueno, pues Loquillo y Nunails, vamos a decir que son Niles.
Nunails.
Que van a estar en España recorriendo 11 ciudades: Zaragoza, Burgos, Barcelona, Oviedo, Vitoria, Bilbao, Madrid, Valencia, Murcia, Granada y Sevilla. Pues no, y estaría bien ir a verlo. Javi, ¿tú también te apuntas o qué?
Bueno, si no me coincide con algún evento deportivo.
Si no hay un partido del Valencia, ¿verdad? Bueno, a Ramiro no lo tenemos que llevar seguro, ¿eh?
A Ramiro desde luego, yo creo que disfrutará como un niño.
Eso por supuesto. Bueno, pues con la música de Loquillo, Eres un Rocker, se llama esta canción, despedimos el programa de hoy. Bueno, Adrián Correcher, ¿vas a hacer más fotos?
No, yo me despido ya del programa y bueno, pues hasta la próxima semana. Un placer estar aquí con vosotros.
Hasta la próxima semana. Javier Calderón, hasta la próxima semana. Muy bien. Javier Pastor, hasta la próxima, cuando tú puedas, cuando tú quieras y cuando los eventos deportivos no te lo impidan.
Sí, me sabe mal porque no está muy cañero con Adri, ¿sabes? Está cañero con otras cosas, pero con Adri he estado...
Te has comportado.
Me he comportado.
Yo, antes de despedirme, que ya me he despedido, voy a hacer un ruego aquí. Soy como Rajoy, me doy cuenta que soy como Rajoy.
Qué bueno.
Que no le invitéis más a este sujeto, porque sí. No.
Bueno, Javi Pastor, un placer.
El placer es mío.
La próxima semana también estará aquí Elisa Cubéis, que vuelve, retomará la sección de cine, seguro que con mayor calidad que como lo hacemos nosotros. Agradecimientos también a Ramiro Calvo, que estuvo una vez más genial en esa opinión de Ramiro. Volvemos la próxima semana, se despide con mucho gusto quien te habló, José Manuel Barragán, aquí en la Radio Municipal de Manises, también en UPV Radio, Llosa FM, Mislata Radio, Burchasos Radio, y creo que ya están todas, ¿no? Pues con eso nos despedimos. Hasta la próxima, adiós. Así es la vida en la gran ciudad. Y cuando salgas de trabajar, al príncipe negro irás a la...